Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
La cosa viene ¿cómo y de qué?
Mira, vamos a ir directamente a los oyentes hoy, porque la verdad es que viene muy caliente. Si te parece, empezamos con un par de pinceladas sobre la entrevista que acabas de hacerle a Pablo Casado. Son Ángeles de Madrid y un Pablo, pero desde Vila García de Arosa.
Yo soy votante del PP y voy a seguir siéndolo porque pienso que es la opción actualmente menos mala para mi país. Pero me gustaría que este señor, en vez de hablar tanto, que habla extraordinariamente bien, tiene un discurso fantástico, que actúe más el PP, que haga más cosas.
Yo creo que el PP debería ponerse de acuerdo con Vox, porque creo que todos los votantes, la gran mayoría de los votantes del Partido Popular, creen que es mejor un gobierno de coalición de dos partidos, únicamente dos partidos, que toda la marimba que tenemos ahora.
También hay bastantes mensajes preguntándole a Casado, preguntándose por las elecciones en Castilla y León, por el impacto que puedan tener las de Andalucía y por lo que está pasando en Ucrania, Herrera.
Bien, de lo de Ucrania, que estaba claro que no le iba a llamar Sánchez en ningún momento a Casado, porque a estas alturas del partido todavía no sabemos a quién llamaba por teléfono cuando estaba hablando. Creo que al presidente del Consejo de Europa, ¿no?
Estaría hablando con el suegro.
A Telepizza.
Es bastante sorprendente que el presidente del gobierno no coja el teléfono y llame al líder de la oposición en un tema como este. Es que, claro, comprobar, como ha dicho Pablo Casado, que no ha recibido ninguna llamada, me parece que esto no ha ocurrido nunca en la política de este país.
Tampoco lo ha destacado Herrera esta mañana pronto, tampoco ha llamado al rey.
Bueno, pero se supone que habrá despachado con él, digo yo. Se supone que habrá despachado con él.
El despacho semanal se lo habrá contado.
Fijaros que es que la paradoja, la anomalía de este asunto es que Sánchez prefiere que la oposición le diga que no y que sus propios socios de gobierno le digan que sí. Pero a Sánchez le incomoda más. Perdón, al revés, que a Sánchez le incomoda más que el presidente de la oposición lo apoye, que su gobierno, o sea, sus coaligados de gobierno, lo critiquen, se desmarquen. Y por eso está francamente incómodo con esto de que el PP le dé el apoyo. Y por eso además Casado ha estado listo y se lo ha ofrecido rápidamente. Salió y dijo, el presidente tiene todo nuestro apoyo. Pero es que ni le llama, no quiere saber nada. Dice, no, mejor no me apoyes, que me hundes. Porque así es el sanchismo, así es el país también, ¿eh? Porque así son los votantes de la izquierda.
A lo mejor lo que le hunde, lo que ha destacado Herrera en su editorial, también puede ser que mientras él apoya o lo intenta a Biden, medio gobierno, se ponga del lado de Rusia y de otros países, en fin, que gusta un poco en Estados Unidos. Pero si os parece, vamos a escuchar a algunos oyentes hablando de esto. Son José Antonio de Sevilla, Mar de Barcelona, Juan de Madrid y Javier desde Granada.
La foto de Sánchez, o sea, la imagen de Sánchez que yo vi en la Antena 3 Noticias, con el teléfono, con esa cacho de impresora que le ocupaba prácticamente que parecía el cachulí, hasta el cuello, haciendo como que habla por teléfono, me ha recordado el sketch del Gran Gila. ¿Está el enemigo? Un saludo.
Las consecuencias de lo que pasará en Ucrania. Recordemos que el precio del gas ya va por los techos, el precio del petróleo está impagable y el precio de los productos en el mercado está que la mayoría de los españoles no puede hacerle frente.
La situación de España en cuanto a la defensa nacional respecto a Marruecos es crítica. Bueno, pues Sánchez, en una de las suyas, por las que la ha de juzgar la historia también, lo poco que tienen las Fuerzas Armadas españolas lo moviliza a defender a Europa, que tienen medios militares mucho más potentes y capaces que los nuestros.
Hemos tenido acceso a lo que anotaba nuestro presidente el guaperas mentiroso el otro día cuando le hicieron las fotos. Va a proponer un boicot a los productos rusos, especialmente a la ensaladilla rusa, a los filetes rusos, a las montañas rusas y a los discos de Denis Russo. Esto lo tenemos ganado. ¡Bravo, presidente!
Bueno, digamos que esa foto o ese vídeo, Herrera, no le han hecho mucho bien al señor presidente del gobierno.
No.
Esto
no.
Es como lo de las manos, ¿os acordáis la foto de las manos? La del avión con Alvar. Es que insisten en el error, si ya se han dado cuenta en Moncloa de que esto no funciona.
Es que si ya las fotos eran ridículas, el vídeo ya apaga y vámonos. Yo, se habla mucho de Gila, pero ojo al Encarna de Noche de los martes y 13, que también estaba por ahí. Yo es que sí que creo que Sánchez está comodísimo con la posición de que Podemos está adoptando desde el gobierno. De hecho, es que es lo que él buscaba. Para él no es ningún problema que Podemos esté con el no a la guerra, porque él así se muestra ante un posible adelanto electoral, que yo tampoco lo descarto, como Ignacio. De hecho, yo he apostado por él. Él así se muestra como la facción moderada de la izquierda.
Ya, hay una cosa muy buena hoy que ha pasado en Espejo Público. Le enseñan, lo cuenta Daniela Calle en Twitter, dice, le enseñan a Nadia Calviño la tabla que muestra que los autónomos en España pagan mucho más que en otros países de Europa y que van a pagar mucho más, y dice, me alegro de ver que otros países van en la misma dirección que nosotros.
Es que los tienen, de verdad, es increíble.
Los tienen cosaédricos, ¿eh?
Sí. A Damián Tun, como se dice en los cómics, es que es increíble. Mira, es que además todo esto es política ficción, porque ellos dicen que suben las cuotas a los autónomos para cuadrar cuentas, cuando la realidad es que no se va a cuadrar ninguna cuenta, porque muchos autónomos vamos a cerrar. Y lo que se va a incrementar, en todo caso, va a ser la economía sumergida, que es uno de los grandes problemas de este país. Así que...
Bueno, más.
Ojo, mira, que los autónomos votan también, ¿eh? Que votan.
Sí, bueno. A ver qué votamos.
Es un colectivo importante de este país.
Otro poquito de Ucrania, vista desde España, Herrera.
Yeah.
Venga, pues vamos a escuchar a Isabel de Madrid, a Goyo de Ávila, a Dolores, otra madrileña, y a Juanjo, que nos llama desde Ceuta.
Después de manifestaciones contra el gobierno del PP de no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, ese mismo PSOE hoy tiene desplegada una fragata y enviará aviones de combate a una zona donde el conflicto, si existe, sí va a ser una guerra, por desgracia. ¿Dónde están los del PSOE de no a la guerra?
Aquí estamos amenazados por el País Vasco, por Cataluña, por Valencia, por Baleares, o sea que tenemos aquí en Venezuela, España, para entretenernos, pero de sobra.
¿Por qué estamos dejando tirados al pueblo venezolano y cubano, que son hermanos literalmente, sobre todo los cubanos, literalmente de sangre, nuestros de sangre? Los estamos dejando tirados y ahora nos vamos a batir el cobre por Ucrania, por la democracia en Ucrania, pero de verdad... Vamos a arriesgarnos vidas y estamos dejando tirado a los venezolanos y a los cubanos.
Me pregunto yo qué pasa con Ceuta y Melilla, con Marruecos, que se ha anexionado parte de las aguas territoriales de Canarias, que está haciendo una serie de cosas que aquí no se respira. O sea, aquí no tenemos dignidad, no tenemos preocupación, nos da igual todo. O como veía por ahí un meme, para defender la unidad de España se envía aquí el piolín, y para lo de Ucrania se manda una fragata y no sé cuántos aviones. Vamos.
Bueno, ya ves, Herrera, así bueno, están las cosas.
Hay opiniones para todos los gustos.
Para todos los gustos, sí que es verdad. Bueno, ahora precisamente a las 10:30 hablamos con ustedes de este asunto. Nos gustaría hablar, conocer un poco más la realidad de Ucrania. Ucranianos que viven en España, que hay más de los que parece, por cierto. Españoles que viven en Ucrania, no sé si ustedes habéis conocido Ucrania, habéis estado alguna vez allí, en Kiev. En Kiev fue el último mundial, eso hizo que alguno conociéramos Kiev.
Yo estuve en Kiev en la Eurocopa de 2012.
En la Eurocopa, perdona, no el mundial, sí. La
no, no, efectivamente sí, porque el mundial se jugó fue Rusia precisamente, pero 2 años antes del Maidán. Donde lo primero que me llamó la atención fue la enorme estatua de Lenin, que luego, 2 años después, fue destruida. ¿Os acordáis? En aquella revolución callejera había una presencia todavía de una presencia visual de la iconografía del antiguo régimen. Pero es verdad que Ucrania en los últimos años, pues hombre, ha tenido una deriva política... como diría, un poco estrambótica, es decir, desde aquel Yanukovych, que era un presidente prácticamente prorruso, al actual, que es un personaje absolutamente estrambótico, que es una especie de una mezcla de payaso y de payaso en el sentido literal, vamos, de cómico, de televisión, sí, sí. Una especie de José Mota, es como si se presentara José Mota a las elecciones, una mezcla de showman, de cómico, no sé. solidez política, desde luego, desde que se independizó, no ha tenido Ucrania. Y mira que es un país que tiene además una enorme fortaleza agrícola y energética y minera.